sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día martes 3 de agosto y estamos, como siempre, aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, donde tuvimos un lindo día hoy. No sé cuán contaminado, debe haber estado bien contaminado porque, bueno, suceden estos días muy frío en la mañana, calurosito en la tarde, pero agradable, bien agradable el día aquí en la capital. 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también a través de nuestra aplicación Radio Duna, pueden entrar al canal 665 de BTR o, bueno, entrar a duna.cl y ahí está absolutamente todo lo que ustedes necesitan, porque están las noticias, la música de Radio Duna, todos los programas y también nuestros podcasts. Y también los pueden encontrar en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy día es día martes, así que estaremos con Alejandra Mulé y sus sabores frescos en un ratito más. Algunas buenas recomendaciones para pedir cosas a la casa o ahora que ya estamos en fase 3, en algunos lugares además, fase 4. Sí, pues, un 40% de la población nacional ya está, o va a estar en realidad a partir de este jueves, en fase 4. Rico. Eso es apertura, ¿no? Apertura, sí. Bueno, como buen día martes también, tenemos conversación de ciencias. Estaremos conversando junto a Francisco Aravena acerca del programa Desafíos en Cáncer. Es la tercera versión que se lanza de este programa, que lo lleva adelante una alianza de 9 organizaciones dedicadas, por supuesto, al trabajo en relación con el cáncer. Y este año, esta nueva versión tiene un foco puesto en la salud digital, en la innovación, en el emprendimiento, pero también un foco puesto en la nueva realidad que surge para el cáncer a partir del COVID-19. Así que una interesante conversación la que tendremos en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Estaremos con una de las personas quien lidera justamente este trabajo y esta invitación a participar en este concurso, Alejandro Penagos. Y bueno, hubo debate, como hemos comentado los otros debates, los anteriores, es menester, es deber nuestro comentar también el debate que hubo anoche de, ¿cómo se llama? Unidad Constituyente. Ex-concertación, esto es como los cargos, las personas que han tenido muchos cargos y nos empiezan a presentar como los ex concertación, ex nueva mayoría, y actualmente no son no han pasado por tantas, ¿no es cierto? Pero algunas sí. Y ahora Unidad Constituyente. En algún minuto serán ex Unidad Constituyente. Porque ya en algún minuto el nombre constituyente ya irá a dejar de tener tanto sentido, ¿no?
Ya
¿no?
Porque el nivel de peleado ya de cada vez más desarmado.
No, pero es que tiene que ver con el proceso también. Es que tiene que ver con el proceso constitucional.
Sí, constitucional.
Igual
sí.
Que a Prodignidad.
Sí, y van uniéndose como a todas las plantillas parlamentarias, como que en el fondo van con ese nombre, que es en el fondo un nombre electoral.
Claro, claro.
Pero también se suma a que probablemente ese lote tradicional de partidos políticos que conforman la centroizquierda vaya desgranándose poco a poco, que es algo que ha ido pasando, digamos. Por lo tanto, no sé cuánto vaya a durar el nombre de Unidad Constituyente. Por ejemplo, en el PPD, ya estamos molestando otro tema, pero en PPD hay una evaluación respecto de terminar con el PPD y conformar un nuevo colectivo.
Ya, bueno, claro, ya, esa discusión se ha dado en otros momentos de la historia, cuando han dicho, claro, oye, este partido era un partido instrumental. De hecho, se denominó en un primer momento un partido instrumental y tenía que ver con la inscripción, el llamado a la inscripción a el plebiscito del año 1988. Uh-huh. Y era por lo mismo Partido por la Democracia. Pero claro, después se institucionalizó y nada, bueno, ha pasado mucha historia. ¿Qué te pareció así como... ¿Cómo titularías el debate? El debate de anoche.
es que sabes
¿Puedo describir tu cara o no?
Sí,
¿sí? ¿Me das ese...? ¿Sí? Una cara de lata pusiste.
Pero es que sabes que yo lo intenté, porque a mí me gustan mucho los debates, y me preparo, y es una producción, y me sirvo como un traguito, y la televisor gigante.
O sea, no ves los debates, lo vacilas.
No, yo claro, los vacilas como, tenemos debate hoy día, ya qué rico, a disfrutarlo, ahí bien preparada, me gusta hablar con mis amigos que les gusta política, entonces estoy ahí chateando, es como un momento entretenido. Pero ahora la verdad es que lo encontré fome. Lo encontré lento, encontré que los candidatos estuvieron débiles en sus respuestas y en los temas complejos como, no sé, pasaron por varios temas, violencia en la Araucanía, sistema previsional. También un poco tiene que ver con que tampoco están los programas, o sea, son candidatos relativamente nuevos, si no es que haya programas desarrollados de gobierno ni grandes posturas todavía. Están, por ejemplo, Yanna Proboste no tiene todavía su programa de gobierno porque fue proclamada recién hace poquito, digamos, ella anunció su candidatura. Pero claro, yo sentí que le faltó un poco de peso importante. Noté mucho nervio, mucha tensión. Bueno, yo diría, tal vez, como para destacar algo, yo creo que Yasna Proboste hizo el intento permanentemente de poder alejarse un poco de la democracia cristiana, siendo muy concreta en temas como muy seguidos por la izquierda, por la centroizquierda, como son, no sé, por No Más FP. Ella planteó una ley de aborto libre, digamos. Ella planteó restricciones a las forestales a propósito del conflicto en la Araucanía. Hablaba mucho de dejar atrás el modelo neoliberal. O sea, ella como que hizo varios guiños. Y claro, tienes a Narváez y a Maldonado, que son los candidatos que, de alguna forma, son los que están más atrás de Yasna Proboste. Entonces, tratando de atacarla un poco, Narváez, por su parte, habla un poco del rol de la DC, que no permitió que se avanzara en el gobierno de Michelle Bachelet. ¿Te acuerdas que mencionó un poco, no lo mencionó a Ignacio Walker, pero dijo así como había algunos en la democracia cristiana que dicen que ni siquiera se leyeron el programa de gobierno? Así como tratando, diciéndole a Yasna, tú eres DC, no me vengas con cosas. O Maldonado interpelando especialmente a Proboste porque, mira, tú recién decidiste ser candidata presidencial, resulta que nos perdimos a hacer una primaria legal, ahora estamos improvisando, estamos a pulso, perdiendo espacio por tu culpa un poco. Yo creo que esos fueron los momentos tal vez un poco más fuertes de un debate que, a mi juicio, yo lo encontré de los más débiles que he visto desde que empezó este tema de los candidatos presidenciales, y hablo de los candidatos de Chile Vamos y de la izquierda, digamos, desde Sichel, Lavín, Boric, Jadwe, todos, me pareció como un debate débil en torno a los contenidos y a la confrontación de debates, de ideas de los candidatos.
Coincido absolutamente, sí. Y agregaría una cosa, o dos cosas. Uno, de hecho, a partir de incluso de la descripción que tú haces de los momentos más salientes, digamos, del debate, uh-huh. Es como un grupo de, y perdona la figura que voy a usar, es como un grupo de jóvenes que están tratando de convencer al resto de que no son como sus papás. No, yo no soy como mi papá, soy distinto.
Sí, esta cosa negacionista de la historia también muy latina, como de la concertación.
Estamos hablando de tres personas que fueron ministros, o de la concertación o de la nueva mayoría. Tres personas que fueron ministros. Sí. Y no, negando absolutamente lo que fueron, lo que hicieron, de dónde vienen. Y es que están acá a decir, oye, pero si tú eres igual a tu papá, si tienes el mismo apellido, tú vas a tener los mismos modos, te usas el mismo lenguaje, vives en la misma casa, te criaste en el mismo barrio, y me dices que eres... Entonces, eso por una parte, esta negación absoluta del pasado. Pero eso ya por último ya, serán, no sé, habrán pertenecido al grupo de los autoflagelantes y tienen derecho a hacerlo. Pero, no sé si te pasó a ti, al escucharlos... No logré en ninguno de los tres casos imaginarme el país que quieren construir.
Como que falta relato.
Sin futuro. O sea, tres candidatos sin visión de futuro. Sin sueño de Chile. O sea, claro, uno podrá gustarle o no el programa de Jadwe, o el programa de Boric, o lo que propone los distintos candidatos de Chile Vamos, y particularmente Sichel, que es el que ganó la primera. Podrá gustarle o no, podrá sentirse más... Pero tienen una visión.
No hay mística.
Tienen una como, propuesta, sí. tienen un objetivo, tienen un derrotero marcado. Estas tres personas, cero de eso. Cero. O sea, no queremos esto, no queremos lo otro, somos distintos, vamos a terminar con esto, pero ¿cómo es el Chile que proponen los candidatos de la misma coalición que gobernó Chile durante 20 años? Más de 20, con más o menos diferencia, fueron incluso más de 20 años.
Sí, noté, me dio la sensación de que están agotados como un... como candidaturas, sí. Candidaturas agotadas.
Agotadas
versiones
empezar. Agotadas. Agotante empezar,
claro. claro, como una puesta en escena agotada, como un discurso
mucha
agotado.
Generalidad, mucha respuesta por encimita, algunas respuestas con mostrando ignorancia o desconocimiento o incomprensión de cómo funcionan ciertas cosas en el ámbito de la economía, en el ámbito de las pensiones. No, coincido contigo, tremendamente débiles los tres candidatos. Tanto así que uno no podría decir quién anduvo mejor que el otro. La verdad que, porque estuvieron los tres muy mal.
Sí, yo mal. Tal vez destacaría más a Yasna Proboste porque fue como un objetivo muy que era notorio, por lo menos, que era como plantearse desde un puesto más de izquierda. Y sacarse un poco el tema de la democracia cristiana. Yo podría decir,
pero si ella milita, ahí hay algo. Desde los 14
sí,
años en la democracia cristiana.
Es verdad, ella es de C, pero por lo menos ahí yo vi una idea, una meta, una propuesta.
Claro, decir como lo que te planteas, yo no soy como mi papá.
Claro, claro. Ahora tienen
o
la oportunidad.
Mi mamá, como quieran ponerlo.
Ellos van a tener la oportunidad de encantarnos o reencantarnos, porque van a tener otra opción, porque el lunes hay un debate de nuevo de Iberoamericana y podría haber incluso un cuarto debate antes de las elecciones.
¿Y ese de Iberoamericana es radial?
Radios, sí, es radial y podría haber un cuarto que es de canales que todavía no está concreto, parece, pero podría ser TVN, CNN y CNN Chilevisión, digamos, y Mega. Ya. Esas son las alternativas todavía de cara, pero queda muy poquito, de cara dos semanas más, al 21 de agosto, que es el día de la elección, digamos, de esta consulta ciudadana que yo hoy día hablábamos con Carlos Maldonado al mediodía y le preguntábamos, al margen de que cada uno tiene su campaña, ¿cómo lo van a hacer ustedes? No sé si están coordinados como comandos para motivar a la gente a ir a votar, porque mucho debate, pero es que puede ser un fracaso para el bloque y puede ser como una derrota casi final, que no vaya la gente, que no participe la gente en esta consulta ciudadana. Es importante la gente que vaya el 21 a votar. La señal, digamos.
Es importante para ellos.
Es importante para el bloque porque es muy importante. O sea, si fuera poca gente, da lo mismo el candidato. Digamos, da absolutamente lo mismo con el más de 1 millón de votos de Boric. O sea, sería un candidato muy débil y como que yo siento que sería como la conclusión de la caída de Unidad Constituyente, Concertación o de la centroizquierda, los partidos tradicionales de la centroizquierda, que ya vienen en una crisis importante y, como te digo, ya en partidos como el PPD están hablando de cómo nos refundamos.
Claro, si la última palada de tierra que se le dio a la ex Concertación fue cuando bajaron a Ricardo Lagos de la precandidatura en favor de Alejandro Guillé, esto es como que le están yendo a dejar flores.
Exacto. ¿Ah? Así, por lo menos así lo veo, como que debería ir a esta gente
al cementerio, me refiero.
Sí. Sí, también lo entendí.
Ya pues,
un abrazo.
Listo, José, muchas gracias.
Chao.
Oye, el que está en problemas, lo escuchaba, no sé si lo comentaron hoy día, José, al mediodía, lo de Andrew Cuomo.
Sí.
La situación de Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York. Que Andrew Cuomo pertenece a una breve dinastía política. Su padre, Mario Cuomo, fue gobernador durante muchos años de Nueva York. Del estado, estamos hablando del estado de Nueva York, que tiene su capital no en Nueva York. Mucha gente piensa que la capital de Nueva York es Nueva York. No, es Albany. O Albany, como le dicen los gringos. Bueno, el punto es que Rockefeller fue en su momento gobernador también durante también muchos años, hizo una serie de obras públicas y da lo mismo. El punto es que Andrew Cuomo es un personaje muy carismático, su padre también lo era, y la verdad que durante la pandemia, ustedes recordarán que la pandemia afectó de manera muy dura en un primer momento a Nueva York, y bueno, Andrew Cuomo se convirtió en la gran figura que salió como al rescate del espíritu neoyorquino, el espíritu del estado de Nueva York, para poder efectivamente superar ese periodo, llamar a la gente a cuidarse, ahora con posterioridad llamar a la gente a vacunarse, etcétera. Y fue de alguna manera una especie de héroe durante ese periodo. El problema es que aparecieron acusaciones de acoso sexual acusaciones en su contra, por las cuales él, bueno, en su minuto se defendió, dijo que eran completamente falsas, pero la Fiscalía de Nueva York consideró que efectivamente esas acusaciones tienen sustento y consideró que efectivamente él había realizado, había tenido estas conductas de acoso sexual en contra por lo menos de una decena de mujeres antes y durante el ejercicio de su cargo. Dice que los informe final de la Fiscalía dice que hizo tocamientos, insinuaciones sexuales inapropiadas y que había además generado un ambiente tóxico en en la gobernación del estado de Nueva York. Y bueno, la investigación lleva ya como unos 5 meses, ha sido dirigida por 2 abogados independientes y que han entrevistado a un total de 179 personas, han examinado miles de 74.000 pruebas, imagínense, documentos, correos, mensajes, fotos. Y claro, dice la investigación y dice la fiscalía que esto, con toda esta, estos antecedentes construyen una o revelan una imagen perturbadora pero clara en relación con lo que él había efectuado. Se le da la razón así por parte de la fiscalía a 11 mujeres que acusaron a Cuomo. Y bueno, la verdad es que la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, dijo que la investigación independiente ha concluido que el gobernador Andrew Cuomo acosó sexualmente a varias mujeres y al hacerlo violó la ley federal y estatal. La verdad que una noticia bien inédita, bien llamativa, incluso el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló acerca de esto y tomó la decisión de pedir que el gobernador de Nueva York renuncie. Creo que debería dimitir, ¿no?, dijo el presidente a la prensa, ¿no?, hoy día martes cuando se le preguntó acerca de estos hallazgos. Creo que debería dimitir, ¿no? Yo no recuerdo haber escuchado a un presidente estadounidense, bueno, a Donald Trump le escuchamos tanta cosa que a lo mejor en algún minuto también llamó a alguien, algún gobernador a renunciar, probablemente lo hubiera querido echar a más de algún gobernador, pero esto es por razones bastante distintas. Cuomo se mantiene desafiante y emitió un video en el que niega absolutamente todas las acusaciones y dice que nunca realizó las conductas o nunca tuvo las conductas de las cuales se le está acusando en este minuto. Vamos a ver cómo sigue esta investigación, ya están informados los cargos y vamos a ver si efectivamente la justicia en definitiva lo condena. Oye, una última cosita. Fíjense que hemos hablado otras veces de la exigencia que han hecho distintos países, y lo conversamos aquí en el programa, de hecho, con varias personas en su minuto, a propósito de este famoso Moai de Isla de Pascua o de Rapa Nui, que está en el Museo Británico en Londres, y que tanto los propios Rapa Nui como el gobierno chileno han solicitado que sea devuelto. Bueno, fíjense que Estados Unidos ha decidido devolver más de 17.000 artefactos antiguos que fueron saqueados y sacados de contrabando de Irak. Y uno dice, esto puede haber sido, no sé, pues hace años, ¿no es cierto?, ese siglo, en la época del colonialismo, que se usó tanto esto, ¿no es cierto?, significó el saqueo de buena parte de las culturas del Medio Oriente, también de Asia en algunos casos, bueno, o de África. No, pues no es así. Fueron saqueados, fíjense, el año 2003, a partir del año 2003, a partir de la invasión. Está incluida ahí una especie de tableta de arcilla, ¿cómo se llama? Una tableta de arcilla, sí, bueno, se entiende, ¿no es cierto? Un tablero de arcilla que tiene más de 3.500 años de antigüedad. Bueno, dice que son decenas de miles de antigüedades que desaparecieron de Irak después de la invasión que derrocó a su líder Saddam Hussein. Muchos fueron sacados de contrabando o también algunos destruidos por el Estado Islámico, que ocupó una parte importante de Irak, un tercio de Irak durante casi 4 años, ¿no?, entre el 2014 y el 2017. finalmente fue derrotado el Estado Islámico. Bueno, las autoridades estadounidenses dicen que trabajan para recuperar los artefactos y acaban de llegar a un acuerdo con Bagdad para devolver estos artículos incautados a comerciantes y museos en Estados Unidos. El gobierno norteamericano o estadounidense apoderó de algunos de los artefactos y los envió a la embajada. Entre ellos está este tablero, esta tableta de Gilgamesh, que dice Hassan Nadjim, que es el ministro de Cultura de Irak, que está dentro de los elementos más importantes. Es, de hecho, el artefacto, el objeto más importante, y que va a ser devuelto, dice, el próximo mes después de que finalicen los procedimientos legales. Este tablero, esta tableta, la de Gilgamesh, había sido confiscada por las autoridades estadounidenses después de que fuera contrabandeada, subastada y en definitiva vendida a un comerciante de arte en Oklahoma. Se mostró en un museo en Washington D.C. además, y finalmente cuando fue descubierta, un tribunal ordenó su decomiso, y esto ocurrió recién, el mes pasado. Un comerciante de antigüedades norteamericano compró esta tableta a un comerciante con sede en Londres el año 2003. Había llegado originalmente allá a Inglaterra. Esta tableta o este tablero lo que hace es lo que contiene es la historia de una epopeya, ¿no es cierto? Es un cuento sumerio, dice, de 3.500 años, considerado como una de las primeras obras literarias del mundo. Así es parte de la riqueza entonces que había sido diezmada. La verdad que Irak ha vivido décadas y décadas de conflicto, destrucción, saqueo, pero esto se agudizó sin duda a partir del año 2003 con la invasión estadounidense. Oye, ¿les parece que escuché un poquito de música? ¿Sí? Este es Gnarls Barkley con Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of.
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Todos los días martes nos juntamos aquí con Alejandra Mulet para conocer sus recomendaciones en nuestra sección Sabores Frescos. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Polo, ¿bien y tú?
Bien, también, todo bien, gracias.
Aquí qué con, bueno.
Entusiasmado porque, bueno, hay muchos lugares que se están abriendo. De hecho, estuve hoy día, un día muy rico aquí en Santiago, como tú habrás podido vivir también, tomando un café en una terraza. Nada, no, fue, máximo, no fue gran cosa, digamos, pero un café en una terraza es distinto a lo que uno ha hecho durante prácticamente un año y medio, así que ya es algo.
No, se agradece muchísimo y lo comentábamos el martes pasado, de que impresionante cómo los restaurantes han sacado sus mesas a las calles aprovechando este invierno cariñoso que hemos tenido, calentito, ¿cierto? Sin lluvia, desgraciadamente, pero con un sol que invita a sentarse en las terrazas porque no hace frío. Y la verdad que me da gusto ver cómo los santiaguinos, al menos, estamos saliendo harto. Es una súper buena índice para los dueños de restaurantes que lo pasaron tan mal. Tú sabes que uno de los rubros más afectados este último año y medio, antes, desde la estallido social, que venían con problemas. Oye, bueno, esta semana viene noticiosa gastronómicamente hablando, porque el viernes es el día de la cerveza. ¿Sabías, Polo?
No tenía idea, no. Pero
este viernes se celebra el día
pero me
de
gusta.
La cerveza. Rico, ¿no? El viernes, sí. Después de la pega, destapar una cerveza. O muy ir buena. A tomarse una cerveza a alguna terraza, ¿cierto?
Sí, pues.
Bueno, para celebrarlo, la marca nacional de cerveza Volcanes del Sur, que es una cerveza que se elabora en Colbún, está con un concurso en redes sociales. Ustedes pueden seguir su Instagram, que es @cervezavolcanesdelsur, y están regalando unas cervezas muy ricas. Y Volcanes propone descubrir el origen y los procesos, rescatando oficios de producción tradicionales y artesanales en todas sus variedades, a la que se suma hoy día una nueva variedad que es Amber Ale. En general, Polo, son cervezas muy ricas. Por ejemplo, en particular esta tiene unas notas a caramelo y toffee muy, muy particulares, muy ricas. Y lo rico de esta cerveza, que está hecha con agua mineral de los volcanes de Colbún. Tú sabes que todas las cervezas acá en Chile tienen ciertas características, propiedades, y en este caso está hecha con agua mineral de los volcanes de Colbún. Así que una cerveza de sabor particular. Tienen un montón de variedades ahí en sus redes sociales, pueden ver. Tienen una con lúcuma, otra con chocolate. La verdad que tienen variedades súper novedosas, y vayan a participar al concurso. Otro importante evento que hay esta semana, el domingo, el Día del Niño, ¿cierto? Algo que esperan todos los de alma de niño y los sub 15, yo creo. Oye, y para celebrarlo siempre de distintas maneras, a mí me encanta regalonear a mis niños, por ejemplo, con un desayuno, cosas que se despierten y les tengo una mesa bonita con un desayuno rico, con sus regalos, qué sé yo. Y me encantó una pyme, un emprendimiento nuevo que se llama De la Playa, para que lo busquen en Instagram, @delaplaya. Son cuchuflis, Polo, hechos a mano de manera súper artesanal, y es ese cuchuflí barquillo crocante, gordito, yeah. Crocante. Oye, pero lo entretenido es que para el Día del Niño armaron un kit, una caja para niños, y viene con el manjar artesanal de campo, viene con una jeringa para que los niños rellenen sus propios cuchuflis, que lo encontré muy entretenido. Entonces los niños con la jeringa chupan el manjar y lo insertan adentro de los cuchuflis y los rellenan a su pinta. Y viene con un montón de mostacillas y toppings para que los niños puedan decorar con colores, con chocolate, etcétera, y se entretengan decorando y comiendo el cuchuflí, que no hay nada más rico que un buen cuchuflí. Y sobre todo para los que todavía no pueden salir de Santiago, no han podido ir a la playa, esto es traer como un pedacito de playa, como dice su nombre, de la playa a Santiago, y los niños gozan. Un súper buen panorama para mantenerlo entretenido.
Oye, los cuchuflí obviamente que han ido derivando en algunas propuestas más gourmet con el tiempo, ya no bueno, me imagino que uno obviamente puede encontrar en distintos lugares el cuchuflí antiguo, que igual tiene su gracia. Los más gourmet, los más elaborado, probablemente mucha gente que lo prefiere, sin duda, y con chocolate y con otras cosas, pero el cuchuflí, el viejo y querido cuchuflí, encuentro que igual es harto bueno, el que uno compra
es un clásico
en la esquina, en el kiosco,
es un clásico, El que viene sobre blanco, en ese sobre papel blanco que venían de 4 o 5.
Exactamente, exactamente.
Ya, bueno. este cuchuflí de la playa es ese cuchuflí que no viene con nada especial, porque como decías tú, iría versiones de más gordos, rellenos con chocolate por dentro. No, este clásico que va solamente con manjar, y acá lo entretenido es que los niños lo pueden decorar, así que pueden hacer sus pedidos directamente al Instagram, _ de la playa. Tienen este kit de los niños que está súper entretenido, extra navidad y a súper buen precio.
Perfecto.
Y por último, recomendarles un restaurante, ya que estábamos hablando de que podemos salir, de que el tiempo nos acompaña, podemos disfrutar de alguna terraza entretenida en Santiago. Quería recomendarles un restaurante nuevo que abrió sus puertas hace muy poco, que se llama BBQ, que viene de la palabra barbecue, ya, pero acá lo quisieron nacionalizar y se escribe BBQ. Es un restaurante polo con bar, es un bar y grill que está en toda la esquina de Alonso Córdoba con Nueva Costanera, donde todo lo que se presenta en su carta es hecho a las brasas. Entra a fondo, postres a las brasas.
Mira.
Obviamente hay cortes de carne y pescado, hay pulpo, hay un montón de platos muy, muy ricos, pero el concepto es brasas, humo y fuego. Y tienen una coctelería espectacular. Si van, anoten, les quiero recomendar un trago muy rico que se llama Sour New York Style, que es como un pisco sour, pero que le echan un toque de vino tinto, una reducción de vino tinto que queda espectacular, distinto, original, como medio femenino. Me encantó. Tienen una carta de trago bien importante, con presentaciones bien bonitas, y la terraza está exquisita para ir a almorzar o ir en la noche a tomarse un trago, una súper buena opción. Esto está en Nueva Costanera, 3750 Vitacura, y los Instagram son @barbecuechile o bbq_chile, que uno es del bar y el otro es del restaurante. Yo siempre, después de que cortamos aquí, yo le subo todos los a Instagram, porque siempre me los preguntan, así que hago ahí una historia con todos los Instagram de mis recomendaciones.
Excelente.
Pero una súper buena opción para que se animen a salir a las terrazas, que están muy entretenidas.
Perfecto. Ya, pues, Ale, muchísimas gracias.
Gracias, Polo.
Que estés muy bien. Mucho cariño.
Chao.
Alejandra Mulet, todos los días martes aquí en Aire Fresco con sus sabores frescos. Ale Sabores y Más, ese es su Instagram para que la sigan. Con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior. Máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa. Tenemos martes de ciencias aquí en Aire Fresco a la vuelta. Espérenos.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián, hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los deportes alrededor del mundo están migrando hacia versiones más sostenibles e inclusivas, que nos permitan avanzar en las temáticas que son de valor para las nuevas sociedades. En esta línea, el golf ha dado un paso adelante con su primer torneo verde. Patrocinado por Acciona, en octubre próximo se realizará el Open de España de Golf, pero esta vez será con impacto positivo, transformándose en el primer tour europeo cuya realización generará un beneficio ambiental y social. Con la participación de más de 120 deportistas de primer nivel y un público esperado de 25.000 personas, el evento protegerá el entorno natural y sus comunidades, compensará la huella de carbono y promoverá la movilidad eléctrica, entre otras acciones. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, uh-huh. Con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina, decoración, todo en un solo lugar. Es hasta hoy, ¿eh? Hasta hoy, 3 de agosto, en Mercado Paula. MercadoPaula.cl, ahí puedes encontrar todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Presenta Justo App. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Día martes y también los días jueves. Por supuesto, hablamos de ciencia aquí en Aire Fresco junto a Francisco Aravena. Pancho, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien, muchas gracias.
Primaverales días hemos tenido.
Sí, ¿sabes? Pues, sí.
Hay este olor a primavera. Yo creo que está floreciendo antes la...
Sí, pues.
Lo que no es bueno.
Para nada, no puede
no
ser.
No es por
bueno.
Ser pesimista.
No, 26, 27 habremos claro. Tenido hoy día por ahí. En agosto, 3 de agosto, ayer 27, 28, 2 de agosto. No puede ser bueno. Sí. Los aromas están en flor,
por ejemplo.
Sí. Oye, pero vamos a otra cosa.
A otra cosa, sí. Vamos a destacar la tercera versión de un programa muy interesante que organizan una alianza de, valga la redundancia, organizaciones, de empresas, de instituciones, que se llama Desafíos del Cáncer. Es un programa para impulsar el desarrollo de innovaciones relacionadas con el cáncer en nuestro país. Esto, como te decía, es la tercera versión de este programa. Son 9 organizaciones las que organizan esta tercera versión. Son 2 las que se suman a las anteriores. Y como te decía, lo que pretenden es impulsar el desarrollo de innovaciones, premian proyectos con un capital semilla, justamente para hacerlo realidad, naturalmente, en base a 4 ejes en particular, que son robustecer los sistemas de información, el acceso a la innovación y la detección temprana, el cuidado integral digital y o remoto y las soluciones relacionadas con el cáncer infantil. Para hablar de esta convocatoria que ya está abierta, estamos al contacto con Alejandro Penagos. Él es director de valor y acceso de Novartis y es representante de esta alianza organizadora de este concurso. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gusto saludarlos.
Alejandro, partamos por destacar un poco la contribución de este programa, de este concurso Desafío del Cáncer. Decíamos, esta es la tercera versión para la cual ya están abiertas las convocatorias. Pero, ¿qué evaluación podemos hacer de las dos anteriores respecto de los proyectos que han sido premiados en esas ocasiones?
Bien, sí, gracias por la pregunta. Mira, tal vez el primer punto es, Desafíos sin Cáncer tiene un descriptor que es Salud Digital, Innovación y Emprendimiento, y busca promover la innovación y el emprendimiento en la búsqueda de soluciones innovadoras con desafíos en cáncer que tenemos en el país. Como bien dices, han habido ya dos versiones anteriores, más de 50 emprendimientos se han sumado, 12 finalistas en la última versión, en la preliminar también, y 3 ganadores. Hay programas que ya están en marcha, que se están piloteando en algunos lugares del país, en algunas instituciones, y eso ya está teniendo un impacto positivo, que esperamos que sea cuantificable a través del tiempo en mejorar la vida y la salud de las personas, ¿no?, que tienen cáncer en el país.
Esta es una convocatoria que se hace a los emprendedores y a todo tipo de emprendimientos en general, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Tiene un alcance que va más allá, por supuesto, de Chile. ¿Nos podrías dar un poco una visión de, en ese sentido, los desafíos específicos que hay para Chile y también para Latinoamérica con respecto al cáncer? Sí. Sabemos que el cáncer se va a convertir dentro de poco, ¿no es cierto? A lo mejor incluso entiendo que este año, en la principal causa de muerte en nuestro país.
Así es, así es. Y bien lo mencionas, con el primer punto, en la primera versión, el programa de Desafíos en Cáncer fue mucho más local, es decir, emprendimientos desde Chile para Chile. En el segundo año, en el 2020, se amplificó con el ingreso de la Organización de Estados Americanos al grupo de aliados de esta iniciativa. Creyeron en la iniciativa, vieron los efectos que tiene concretos en mejorar la salud de la población y en particular de los pacientes con cáncer. Y al ingresar ellos, se amplió la convocatoria a todos los países que son miembros de las Américas en la Organización de Estados Americanos. El requisito es que las iniciativas vengan de otros países, se implementen en Chile. Y eso es un punto importante. Los efectos, si bien son emprendimientos de cualquier país del hemisferio, incluso del globo, deben tener un impacto real en la salud de los pacientes o en el manejo de la enfermedad, en el caso de cáncer en Chile. El 60% se usa que los emprendimientos sean con base en Chile, el otro 40% que vengan del exterior y se busca también en las bases del concurso que al menos uno de los emprendimientos que sean finalistas esté fundado por una emprendedora mujer, para asegurar también la diversidad e inclusión dentro del concurso.
Hablemos, Alejandro, de los énfasis que se han puesto en esta tercera convocatoria. Hablabas con Polo del tema del alcance tanto internacional pero también con aplicación local, pero respecto de los focos de estos pilares que se han establecido para ordenar, cierto, categorizar estas iniciativas.
Claro. Retomando el punto anterior que mencionabas, cáncer se está convirtiendo en la causa número uno de muerte en el país. Hoy ya lo es en 7 de nuestras regiones. Se espera que para el 2023 esté por encima de las causas cardiovasculares y metabólicas como principal causa de muerte. Dentro de los diferentes desafíos que tiene el abordaje de cáncer, que no solamente está el tratamiento, un grupo de organizaciones que son los que están aquí dentro del grupo de los aliados, nos sentamos a hacer un análisis estructural y del sistema. Y lo que encontramos de todo es 4 prioridades este año. Una que mencionaban y es relacionada con los sistemas de información. ¿Qué está pasando con los pacientes con cáncer? No solamente a nivel clínico, por ejemplo, a nivel económico. ¿Cuál es el impacto que tiene en costos para el sistema el cáncer? y cómo a través de una estrategia, por ejemplo, de registro nacional en salud, muy bien estructurada, pudiésemos mejorar el impacto que tenemos en nuestras intervenciones sanitarias en cáncer. El segundo está relacionado con la detección y la prevención. Y permítanme, les presento una cifra bastante desafiante. Hay cánceres que son prevenibles y se detectan primero. Hay cánceres que son prevenibles y hay cánceres que podemos curar si se detectan a tiempo. Uh-huh. Del 100% de cánceres, se estima internacionalmente que alrededor de la tercera parte son prevenibles, porque están asociados con factores de riesgo que se pueden gestionar y mejorar. Por eso la importancia en este segundo pilar en promover la prevención. Si le quitamos los cánceres prevenibles, todavía un 66% de cánceres van a suceder. Y ahí no es una sentencia de muerte, y esto, Pablo Francisco, es muy importante tenerlo en consideración. El abordaje en detección temprana, oportuna, del cáncer, de la mutación específica, es fundamental. No todos los cánceres, pero una gran parte de los cánceres, si se detectan apropiadamente, hay estrategias de diferente índole, farmacoterapéuticas, quirúrgicas, radiológicas, que permiten curarlos o que permiten controlarlos. El tercer elemento es el más válido que nunca en estos tiempos que vivimos, es el cuidado integral del paciente, y no solamente presencial, sino vía digital y remota. ¿Cómo podemos avanzar más en elementos de telemedicina, en cuidado del paciente que ya ha sido diagnosticado con cáncer, el acompañamiento en etapas posteriores? Y el cuarto pilar, todo de igual de importancia, los niños se enferman también con cáncer, también tienen altas tasas de cáncer, y el ingreso reciente de la Fundación Nuestros Hijos, que ha trabajado muchos años en el país cuidando y protegiendo a los niños de esta enfermedad, es un elemento que también queremos abordar, buscar estrategias que se enfoquen a esta población, a este grupo vulnerable o más vulnerable que incluso los demás, para que podamos mejorar sus expectativas y esperanza de vida.
Estamos conversando con Alejandro Penagos, que es director de Valor y Acceso de Novartis y representante de la alianza que organiza el programa Desafíos en Cáncer. Esta convocatoria, Alejandro, se da en una circunstancia muy especial, ¿no? La del COVID-19. ¿De qué manera ha significado un desafío justamente la pandemia para todos estos aspectos que tienen que ver con el cáncer, la prevención, el tratamiento, la cura, también la recuperación de pacientes que han tenido esta enfermedad?
Mira, eso es una pregunta muy importante, y hay bastantes cifras acerca de eso en el país. Las listas de espera para pacientes oncológicos se han duplicado en tiempos de pandemia. El diagnóstico también se ha duplicado, las tasas de diagnóstico han dividido a la mitad, es decir, hoy están siendo diagnosticados la mitad de pacientes que se diagnosticaban prepandemia. Y las cifras del ministerio, han hecho un estudio bastante sólido de esto, son preocupantes, porque el gap en el cuidado integral del paciente se está incrementando debido a la pandemia. Los recursos asistenciales y sanitarios están enfocados a hacer frente a la pandemia, lo cual ha dejado en un segundo plano el tratamiento, el cuidado en general del paciente con cáncer. Por eso es tan importante hoy más que nunca que la sociedad en general, y en particular en este programa los emprendedores, se sumen a buscar soluciones innovadoras, digitales, tecnológicas, basadas en ciencia, para poder cerrar este gap que nos está dejando, esta brecha que nos está dejando la pandemia, que hoy está acrecentando mucho más el impacto económico, y social y en salud del cáncer en el país.
Al mismo tiempo, Alejandro, me imagino que también puede significar, viéndolo por el lado positivo, ¿no?, puede haber abierto más el campo, las posibilidades de innovaciones que tienen que ver con la detección remota o a bajo costo, y ocupando, qué sé yo, los smartphones y las herramientas que cada uno puede tener a bajo costo en su casa, ¿no?
Claro, de todas maneras, sí, hay una serie de innovaciones que nos dejan con asombrados cuando salen, desde como dices tú, de el Internet de las Cosas, o los smartphones, o los dispositivos, pero también innovación como, por ejemplo, pruebas de detección en saliva, de biomarcadores que permiten identificar tempranamente cáncer. El año pasado, por ejemplo, un emprendimiento que contribuyó, presentó un robot que interactúa con los niños y los acompaña también en la adherencia a su terapia. En otro aspecto, en elementos, por ejemplo, de inteligencia artificial, enfocados a la detección de cánceres. Hay un emprendimiento en el país que aplica algoritmos sofisticados de identificación de imágenes. Con el teléfono se toma una foto, por ejemplo, de un lunar sospechoso. Esa foto viaja a una base mundial, que está localizada en este caso en Canadá, con millones de imágenes parecidas, las compara y saca un diagnóstico preliminar, una assessment, una evaluación preliminar, en la cual dice, este tiene tanto porcentaje de posibilidades de que sea un cáncer de piel, un melanoma. Y eso acelera mucho el proceso. Así también en cáncer de mama, por ejemplo, en mamografías. Las posibilidades son increíbles. Los emprendedores están viendo desde elementos básicos como algoritmos, incluso manejo de Big Data, hasta propuestas mucho más avanzadas de inteligencia artificial para poder hacer diagnósticos más tempranos.
Ahora, Alejandro, en el trabajo que se hace en Chile, ¿qué tanta conexión hay con lo que se está haciendo en otras partes del mundo? En ese sentido, ¿qué tan internacionales y también multidisciplinarios son los avances y las innovaciones que se hacen?
Creo que eso tiene dos miradas. Internacionalmente hay mucha investigación, y particularmente lo que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Hay una, especialmente Estados Unidos, Europa, un par de países donde se ha avanzado bastante. Tal vez un punto que quiero resaltar particularmente de este programa, que es uno de los únicos en su clase en el mundo, tal vez no el único, pero uno de los únicos que incluye un grupo de organizaciones que están dándole una mirada adicional al trabajo que se hace desde el Estado, desde el gobierno para el cuidado de la salud, ¿no? El sello de la Organización de Estados Americanos, para los oyentes también, aparte de nuestra organización en el ámbito privado, Novartis, está también Microsoft, está Cáncer Latam, un medio especializado en cáncer, está la Universidad Mayor, Fundación Nuestros Hijos, el Foro Nacional del Cáncer, muy importante, el Centro de Innovación de la UC. Entonces, esta serie de organizaciones le dan una mirada muy multidisciplinaria y que permite buscar e incluso innovaciones que puedan ser no solamente de beneficio en el país, sino exportadas. Esto es innovador. El programa en la segunda versión nos invitaron a presentarlo en el Foro de las Américas, en la Organización de Estados Americanos, como un ejemplo a seguir por otros países de la OEA. Es decir, Chile está siendo hoy el líder en este enfoque desde lo público-privado para buscar alternativas adicionales al manejo de esta enfermedad. Y aparte de eso, hay investigación primaria también increíble. Aquí hay centros de biotecnología también y de investigación en cáncer muy importantes que también apoyan. Claro.
Se puede aprovechar el ecosistema. Ahora, por último, Alejandro, muy cortito. Sabemos que cuando hablamos de cáncer, en realidad hablamos de los cáncer, ¿no? Son un grupo de enfermedades.
Así es.
En ese sentido, ¿existe alguna definición de parte de la organización respecto de programas o proyectos que se refieren a uno o más cáncer? ¿Existe alguna diferencia en términos de evaluación, de puntuación al respecto?
No hay uno particularmente y no lo pintamos así. Evidentemente, dentro de los criterios hay uno, y es qué tanto beneficio puede entregar una solución particular a los diferentes tipos de cáncer. Eso definitivamente sí tiene un puntaje adicional. No se prefiere, de todas maneras, si uno va hacia cáncer de mama o otro cáncer de pulmón, otro cáncer de próstata. No hay una segregación por eso. Pueden presentarse todos. Todos los cánceres son importantes. Hay unos que tienen más o menos prevalencia, pero tenemos que actuar sobre todos. De todas maneras, las innovaciones que sean más transversales y que permitan tener una plataforma que en estos cuatro pilares beneficie más al país, tanto antes como durante la enfermedad, en etapas avanzadas de la enfermedad, definitivamente tiene un mayor impacto, ¿no? Y tiene además la mayor posibilidad de estar en el proceso final. Si me permite solamente un comentario adicional, la capital semilla es un capital simbólico. Muchos de los emprendedores, lo que nos han manifestado, buscan conexión con instituciones, lugares en donde pilotear sus hacer la marcha blanca de sus innovaciones. No solamente es el dinero, que tomen la conexión y la visibilidad que a través de medios tan importantes como el de ustedes puedan dársele a estas innovaciones, va a permitir que vayan a ser implementadas en la vida real, ¿no? Aparte del dinero, hay personas de todas maneras y instituciones que quieren financiarlo. Lo más importante es que se conozcan y que el país conozca que esto está allí, que se puede implementar y puede beneficiar a los pacientes.
Bueno, esto se puede realizar, ¿no es cierto?, las postulaciones, por acá tenía la página web, a través de desafios.cancerlatam.com. Ahí están todos los antecedentes.
Hasta, ¿no?, el 15 de agosto la convocatoria.
Exactamente. Alejandro, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en nuestro programa. Que estén muy bien.
Gracias a ustedes. Buena tarde.
Era Alejandro Penagos, director de Valor y Acceso de Novartis y representante de la alianza que organiza el programa Desafíos en Cáncer. Francisco, que estés muy bien, ¿ah?
Paulo.
Ah, mira.
Tú también. Mucha suerte con todo.
Gracias.
¿Te pasaba a ti que era como Kiko? Que tu mamá cuando se enojaba te decía tu nombre, ¿no? Solo me llamas, decía. Solo me llamas Federico cuando estás enfadada.
No, me decía, ¿no?, de otras maneras. Que no, que no quisiera recordar. Ya, nos vamos. Gracias, Pancho. Viene, gracias por... No sé cómo admiro hoy día. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos Sonetos de Madera.
Mira.
A continuación, nada personal. Saludos. Con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Carlos Meléndez. Y a las 20:30 hora, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy Marvin Gaye, I Want You. Y nosotros nos juntamos, como siempre, mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, estén bien.